9 metros y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj de Sigue Adelante, tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de viernes 26 de julio del 2013, Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para darles la dirección, que a veces llegan cartas. Es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Gracias.
Y el Twitter es muy sencillo, @martitempranito. Te esperamos por acá. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan los cuentapropistas en La Habana de dificultades para operar sus negocios y del trato que reciben de las autoridades.
Envió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, una carta a la Unión Europea en la que denuncia las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Acusó la legisladora Ileana Ross Letinen a la OEA de no cumplir sus obligaciones de apoyar el respeto de los derechos humanos y la defensa de los principios democrático.
Y busca la derecha chilena un candidato único que pueda representar el oficialismo en las elecciones presidenciales de noviembre, tras la renuncia de varios aspirantes.
Seguidamente las informaciones. Desde la isla nos llegan denuncias por la difícil situación a que son sometidos cientos de trabajadores por cuenta propia. El equipo de periodistas, bajo la dirección del comunicador independiente Rolando Rodríguez Lovaina, conversó con algunos cuentapropistas en la ciudad de La Habana que no están de acuerdo con el trato de las autoridades hacia ellos.
Los elevados impuestos, la prohibición de ventas en portales, el acoso de la Policía Nacional y de los inspectores estatales han provocado que centenares de ciudadanos entreguen las licencias que los autorizaban a trabajar por cuenta propia.
No estoy de acuerdo con las normativas de que vienen y nos dicen de que no podemos continuar. O sea, esta es mi casa, ¿entiendes? No es que yo estoy ni arrendado. Este es el portal de mi casa. Yo simplemente vendo los discos para poder subsistir y no, ni remotamente me da para vivir realmente. Si en el portal a veces no vendemos, que no ven, ¿qué venderemos adentro de la casa, adentro del inmueble? Lo que no se exhibe no se vende.
Pagamos el 10%, hacemos todo lo que tengamos que hacer para quedar siempre bien, y al final hasta de los portales nos quieren quitar. Me parece a mí que si esto por el Estado nos dieron la posibilidad que nosotros trabajáramos y nos defendiéramos, porque lo que le estamos es defendiendo, lo mismo que él dice, al final todo se ha descumplido.
El manual de regulaciones urbanísticas establece la aprobación de las ventas hacia el interior de las viviendas sin modificación de fachadas.
Si no arrendamos un portal, pues entonces ¿dónde vamos a vender? En la calle no podemos, en la acera menos.
Un funcionario de la vivienda que no quiso salir en cámara explica que las acciones del gobierno que intentan revertir el problema de la venta en los portales comenzaron en la avenida 23 y continuarán en la calle Galeano, Montes y Carlos III.
En otras informaciones, el presidente de Uruguay, José Mujica, visitó al exgobernante Fidel Castro, alejado del poder desde el año 2006, en una reunión de más de 4 horas, según un comunicado oficial en La Habana.
En el encuentro, la noche del miércoles, Castro y Mujica intercambiaron sobre los desafíos que afronta la región y el mundo en general, como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la preservación de la paz.
El presidente uruguayo de 78 años dijo que encontró al ex gobernante de Cuba cargado en años, pero siempre activo y al acontecer mundial, según un comunicado de la presidencia de Uruguay. Mujica estuvo acompañado por su esposa, la senadora Lucía Topolansky.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a Catherine Ashton en la que denuncia las continuas violaciones a los derechos humanos en Cuba. Enrique Dausa nos informa.
Este jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado presente en la Comisión Europea en España, Paseo de la Castellana a Madrid, solicitando sea remitido específicamente a la alta representación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, la señora Catherine Ashton, el material con informes de prensa, documentación y material audiovisual relacionados con las últimas violaciones flagrantes de los derechos humanos en la isla, como nos dijo la presidenta del observatorio, Elena Larrinaga.
En la sede del Parlamento Europeo en Madrid, donde hemos hecho entrega una carta para Catherine Ashton con un informe relativo a la situación real de los derechos humanos en Cuba. Nos han garantizado que la carta le llegará por valija diplomática. El acto que teníamos preparado se ha suspendido por el trágico accidente que ha habido en Santiago de Compostela, y desde aquí nuestras condolencias para todos los familiares de las personas fallecidas.
Agregó que es nuestra intención denunciar estos actos, pero también creemos de vital importancia que estos hechos y las pruebas que se aportan sean tenidos en cuenta por la Unión Europea a la hora de evaluar la evaluación de los derechos humanos en Cuba, así como los ataques sufridos por las Damas de Blanco y los integrantes de Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el pasado día 21. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Y la congresista Eliana Sosetine criticó el trabajo de la OEA durante una reunión del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
Sosetine expresó su decepción porque considera que la OEA continúa sin cumplir con sus obligaciones de apoyar al respeto de los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos de su carta fundadora.
Sosetine dijo que la OEA pierde el tiempo atacando a Estados Unidos y en temas que no son de relevancia para su constitución y misión, mientras Washington aporta el 60% del presupuesto del organismo regional.
El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó esta semana la Ley de Revitalización y Reforma de la Organización de los Estados Americanos del 2013.
Sosletine felicitó a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio por promover un importante proyecto de ley bipartidista para reformar la OEA.
La legisladora dijo apoyar plenamente la reforma de la OEA y un cambio en su línea de financiación para fortalecer la misión y utilizar adecuadamente el dinero de los contribuyentes.
Exactamente a las 6:07 de la mañana. La derecha chilena se enfrasca en consensuar un único candidato para enfrentar a la socialista y expresidenta Michelle Bachelet en las elecciones de noviembre próximo. Miguel Cabrera reporta desde Santiago de Chile.
El presidente chileno Sebastián Piñera afirmó que todos los candidatos de la derecha en la presente campaña han salido de su gabinete, lo que relacionó con la visión positiva de su gestión por parte de los partidos Renovación Nacional y la UDI, Unión Demócrata Independiente. Piñera además se refirió a la necesidad de que las dos agrupaciones presenten un candidato único, algo que ya es realidad en la figura de Evelyn Matthei, de la UDI, a quien Renovación Nacional se comprometió a apoyar en una campaña sumamente difícil, indican observadores. El mandatario chileno señaló:
yo creo que hay que enfrentar esta elección con un candidato de unidad. No estamos para dividirnos en dos candidaturas. Eso es lo que siempre hemos planteado como gobierno. Y le hemos dicho a los partidos, busquen la unidad.
Por su parte, el experto Fernando Paulsen, al comentar la tensión entre las dos organizaciones políticas de derecha, dijo que ambas llevan años sacándose los ojos cuando tienen la oportunidad. Pero la salsa de la campaña presidencial, que terminará en noviembre próximo, comenzó a aparecer cuando el presidente de la UDI, Patricio Melero, manifestó que mientras Bachelet está de visita en Nueva York, la candidata de derecha recorre zonas pobres y regiones del interior del país. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que le propuso al Papa Francisco una colaboración entre el Vaticano y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, el ALBA, para combatir la pobreza, el hambre y el analfabetismo.
En un acto público en Caracas, Maduro dijo que formuló la petición en una carta al Papa, quien continuó en Brasil, su primera viaje al extranjero, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica.
En la misiva, Maduro le envió también su apoyo a la beatificación de José Gregorio Hernández, un médico que atendía de forma gratuita a la gente de escasos recursos y a quien muchos venezolanos atribuyen milagros de sanación.
Y son las 6:09 y la iniciativa estadounidense de asumir una misión mediadora entre Israel y Palestina es apreciada positivamente por autoridades rusas. Nuestro corresponsal Pedro Clavijo con la información desde la capital rusa.
En Moscú se comenta en forma bastante favorable la gestión de los Estados Unidos de América para asentar a Israel y Palestina en la mesa de las negociaciones. Dmitry Satanovsky, presidente de la Comisión de la Duma del Estado para Asuntos del Medio Oriente, elogió el trabajo en este sentido del secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien dijo que asumió una misión mediadora en el proceso de paz y animó el diálogo entre las partes. Es elogiosa la actitud, dijo a su vez el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vladimir Zhirinovsky, pues el objetivo fundamental parece ser, dijo, preparar el terreno para que el diálogo llegue en un momento determinado a un alto nivel, es decir, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Zhirinovsky, presidente de la Duma, subrayó la importancia de estos pasos de Norteamérica, ya que el anterior intento de reconciliación de Camp David fracasó hace 13 años, dijo, y añadió que esta será la iniciativa de paz en Oriente Medio más importante del presidente Obama en su segundo periodo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 6:11 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Bueno, en cuanto a la tormenta tropical Dorian, vemos en algunos modelos la televisión. Ahorita estábamos mirando acá en los monitores. Uno de los modelos atraviesa Cuba por toda la zona oriental del centro de la isla. Vamos a ver qué pasa. Hay que esperar. Todavía falta mucho por ver. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, mucho béisbol profesional. También tenemos una base de informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. El segmento de salud medicina al día con Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer y otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 7:10 de la noche se enfrentarán los equipos de Miami y Pittsburgh.
Por los Piratas lanzará los bultos postales Charlie Norton, quien presenta récord de 2 victorias y 2 derrotas, con 27 abanicados y 3.25 carreras limpias por juego.
Los Marlins responderán con Tom Coyler, quien tiene 2 triunfos y 5 reveses con 48 ponchetes y 4.38 carreras limpias por juego.
Escuche ese importante partido en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y más del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, la tormenta tropical Dorian fue ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 2.290 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora, aunque se espera que tome un rumbo más franco al oeste en el curso del día. A pesar de haber perdido ligeramente en organización en las últimas horas, los intereses en el grupo norte del Arco de las Antillas Menores deben prestar atención al progreso de esta tormenta tropical. Para Cuba tendremos muy buenas condiciones del tiempo durante hoy viernes. La mañana estará soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y más deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugil cubano Luis Ortiz derrotó por la vía del nocaut en el segundo asalto al estadounidense Joseph Rabot durante una cartelera efectuada en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte. Ortiz fulminó con un directo de derecha a la cara de su rival, quien físicamente estuvo lento. De esta forma, el ex monarca de una Copa del Mundo a nivel amateur se mantuvo invicto en 20 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 17 por la vía rápida. Desde que el peso completo habanero Oglanir Solís Fonte decidió pasar del boxeo amateur al profesional, en su mente estaba seguro de que tarde o temprano iba a ser monarca mundial. Esa meta aún la mantiene en su mente el peleador del municipio Santiago de Las Vegas. Pese a tropezar con una lesión en su rodilla derecha en su pelea ante el gigante ucraniano Vitaly Klitschko en marzo del año 2011, en combate por el título del Consejo Mundial de Boxeo, Solís piensa que aún tiene talento para figurar como el mejor del mundo en la división máxima. Su entrenador Pedro Luis Díaz, quien también lo preparó en la finca del equipo nacional de Cuba en el Huajay, en la capital cubana, le corrigió a Solís varios defectos técnicos a la defensiva, además de que le ha inculcado un boxeo agresivo y ha tratado de mantenerle su rapidez de piernas y manos. Solís Fonte realizó su preparación final en esta ciudad de Miami, que incluyó, en la última fase, sparrings libres con peleadores de las mismas características de su rival de este sábado 27 de julio en Alemania. Oglanier se enfrentará este sábado al alemán de origen turco Yakut Saglan, quien tiene excelente récord profesional de 29 triunfos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 26 pleitos por la vía del nocaut. En las grandes ligas de béisbol, en la jornada de este jueves, el cubano G. González lanzó buena pelota, pero finalmente su equipo de Washington derrotó 9-7 al Pittsburgh, pero el cubano Gio no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. En los otros partidos de la jornada este jueves, el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 7-4 al Detroit. El cubano Alexei Ramírez bateó de 4-2, impulsó 2 y anotó 2. Los Mets de Nueva York dispuso 7-4 de los Bravos de Atlanta. El equipo de los Yankees dispuso 2-0 del Texas por Texas. El cubano Leonis Martin conectó un imparable y el villaclareño batea para 275. En tanto, el San Diego derrotó 10-8 al Milwaukee, pese a que el cubano Yunieski Riquimbile Betancourt disparó 3 sencillos, su jonrón número 10 impulsó 2 y anotó 2. Y finalmente, los Marlins de Miami este jueves superó 5-3 a los Rockies de Colorado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Envió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid una carta a la Unión Europea en la que denuncia las continuas violaciones a los derechos humanos en Cuba y acusó la legisladora Ileana Ross Lehtinen a la OEA de no cumplir sus obligaciones de apoyar el respeto de los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos.
Bueno, son las 6:18 de la mañana y pasamos con Lucy con el esperado tema de Salud Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar de unos breves consejos para las personas que toman medicación anticoagulante. Uh-huh. Hay muchas personas con problemas cardiovasculares, con problemas que han tenido que ponerle una malla o stent, como se conoce aquí, o han tenido operación de corazón abierto y después se le prescribe, se les o manda a tomar anticoagulante. La sangre se hace pues más ligera y puede correr mejor por el sistema sanguíneo. Así que las personas que toman medicación anticoagulante deben tener en cuenta pues algunas pautas que pueden ayudarles a prevenir hemorragias o complicaciones. Los anticoagulantes son usados por personas que tienen riesgo, como dije antes, de sufrir patologías como trombosis, embolia, problemas del corazón y todas estas cosas. Entonces es bueno que la persona pues esté al tanto, porque esa medicina anticoagulante puede interferir con otros medicamentos. Así que cuando se va a un nuevo médico se le debe informar sobre la condición de estar, de ser una persona anticoagulada. Eso es lo más importante que usted le tiene que decir a un doctor cuando llegue, ya sea con un accidente, con una herida. También debe respetar la dosis, realizar los chequeos periódicos para controlarla. Mucho cuidado si se corta, si realiza deportes o actividades que pudieran ocasionar de alguna manera un sangrado, porque se puede convertir en una hemorragia. Todos estamos expuestos a cualquier accidente, pero todas las precauciones que podamos usar son buenas. Es recomendable reducir y evitar comer vegetales que contengan mucha vitamina K, como la col, la espinaca, el brócoli, que son alimentos que en Cuba pues no se comen mucho. Pero es importante no fumar, no beber, porque eso sí puede estar en contradicción con las pastillas o con los medicamentos que usted toma para los anticoagulantes. Así que mucho cuidado, porque tiene que tener una buena calidad de vida. Y ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Las mejores maneras de ahorrar energía te pueden sorprender. Earth Sky habló con la doctora Shazin Atari en el Instituto Tierra de la Universidad de Columbia. Ella encuestó a norteamericanos en 34 estados y les solicitó que nombraran las mejores maneras de ahorrar energía. La respuesta más popular fue: apaguen las luces. Pero el apagar las luces no es la mejor forma de ahorrar energía, continúa Tari. Ahorrarás aún más energía si compartes viajes en auto al trabajo con otros, si eres dueño de un auto que consume poco combustible o si impermeabilizas tu hogar. La doctora Atari también comentó que hay que revisar la eficiencia de la energía que usan los grandes electrodomésticos que compres. Los electrodomésticos usan mucha energía. Por ejemplo, una secadora de ropa usa alrededor de 26 veces más energía que un equipo de sonido estéreo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, y vamos entonces en busca de una información muy esperada allá en la isla de San Antonio Maicí, la lotería de ayer, acá en el estado de la Florida. Buenos días.
Pues así es, muy buenos días tengan todos. Y la combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 12, 22, 28 y 31.
En cuanto a la charada cubana, el 2 es mariposa, 12 es ramera, 22 sapo, 28 chivo. Seguimos con el chivo. Con su pellejo paga. Sí. 28 chivo y 31 venado. Que he comido de los dos y sabe más o menos igual.
El venado. ¿Cuándo tú me vas a traer la canción del venado?
Estoy pensando seriamente que eso ya para la semana que viene.
Bueno, mira, encárgale a Teddy a ver si me la puede conseguir.
¿Cómo que no?
En el Play 4 tenemos que los números ganadores en el sorteo de la tarde fueron 7231 7231. En el sorteo de la noche, perdón, el 0683-0683. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 632-632. En el sorteo de la noche, 994. 994. Así que felicidades a los que se empataron con algún numerito. Las caras por aquí ni caso me hacen, no me miran. Eso quiere decir que ni siquiera jugaron. Uh-huh. Antes de irnos a otra noticia que te voy a contar sobre Austria, me quedé pensando cómo se van a hacer esas románticas frases que se intercambiaban en el año 1995, Meryl Streep y Clint Eastwood, en forma de canción.
Sí.
Cuando lleven ahora al teatro los puentes de Madison County, del condado Madison, y cómo van a coreografiar. Yo creo que esto me es más fácil, los combates del boxeador Rocky,
sí,
que interpretó Sylvester Stallone en el año 1976, o cómo van a poner sobre el pentagrama la acidez psicoanalítica de Woody Allen en Bullet Over Broadway, que es la otra, el otro musical que estrena Broadway basado en famosas películas. Para la película de los puentes del condado Madison,
sí,
van a usar una protagonista un poco más joven.
Uh-huh.
Van a usar una chica de 37 años, que por cierto ha sido nominada a 4 premios Tony, entre ellos South Pacific. Es una 37 años, pero es una veterana de Hollywood. Sí. En el otoño, pues, también van a estar presentando el actor que va a hacer la película de Rocky, es Drew Sarish,
sí,
que fue el que hizo en Broadway también Jesucristo Superstar, uh-huh, hizo el personaje de Quasimodo en Nuestra Quasimodo, Señora, sí, de Nostradam.
Ahora me gustaría ver cómo van a llevar a escena el Rocky con significando peleas de boxeo.
Efectivamente.
¿Cómo va a ser el planteamiento?
Y además de eso, pues, hay muchas obras que se van a estrenar en Broadway. Mira, La pareja en la vida real de Rachel Weisz y el reciente James Bond, Daniel Craig, van a ser una obra de teatro. Betrayal, una, sí, obra teatral, no van a cantar ni bailar, pero van a Hollywood. Vuelven otra vez Los Miserables, que se habían quitado en cartelera en noviembre, y vienen obras de teatro como Waiting for Godot, Esperando, sí, a Godot, así, uh-huh, que hay muchas cosas nuevas en el teatro.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana. Nuestros relojes siguen adelante, tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de viernes 26 de julio del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y afortunadamente todavía tenemos muchas horas que compartir, así que mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Celebró el movimiento cubano Reflexión una reunión en Camajuani para recordar a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero y analizar cómo promover reformas democráticas en Cuba.
Expone un reportaje del periódico The New York Times la degradación social experimentada por la sociedad cubana actual y a las quejas de Raúl Castro.
Expresan gobiernos de América Latina su pésame por el accidente ferroviario en Galicia, donde murieron 2 colombianos y otros 4 resultaron heridos.
Y defendió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la ley que permite castigar crímenes de guerra y compensar a las víctimas en un proceso de paz con la guerrilla de la FARC.
Seguidamente, las informaciones. El movimiento cubano Reflexión celebró una reunión ayer en Camajuaní para recordar a los fallecidos opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero y analizar cómo promover reformas democráticas en Cuba. Pedro Argüelles Morán nos informa.
En este 25 de julio, la no reconocida legalmente organización no gubernamental Movimiento Cubano Reflexión, con sede en Camajuaní, en la central provincia de Villa Clara, efectuó un video debate sobre acciones para enfrentar dictaduras y además rindieron tributo a la memoria de los luchadores civilistas Osvaldo Paea Sardiña y Harold Cepero Escalante en el primer aniversario de tan cobarde y brutal crimen. También estuvieron bajo constante y numerosa presencia de la policía política castrista, según me comunicó vía telefónica el activista Librado Linares García, presidente de la citada ONG.
El periódico New York Times publicó recientemente un reportaje dedicado a la degradación social experimentada por la sociedad cubana actual y a las quejas del gobernante Raúl Castro.
El Times detalla una larga lista de conductas impropias dentro de la isla, así como los reclamos de Castro porque las personas acosan a los turistas, derriban árboles, edifican sin permiso, gritan en las calles, molestan a sus vecinos, vandalizan los teléfonos y no pagan en los ómnibus.
La publicación estadounidense explica que mientras el gobierno reprende a los ciudadanos, estos acusan al sistema económico inviable del sistema como el responsable del deterioro de los servicios sociales y la infraestructura, además del sentido de responsabilidad comunitaria de la gente.
El Times pone de relieve a una Cuba donde en los murales y la televisión se cita una frase del héroe nacional que dice que ser cultos es la única forma de ser libres. Mientras los ciudadanos alegan que la pérdida de profesionalidad de los maestros y la falta de instalaciones públicas han contribuido a corroer el civismo nacional.
El Ministerio del Interior y sus cuerpos represivos intensificaron en las últimas horas la vigilancia sobre opositores de las provincias orientales a pocas horas del acto central por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Desde Bayamo, Granma Roberto Rodríguez Cardona, del Partido Republicano de Cuba, nos cuenta sus experiencias sobre este asunto.
Detuvieron desde anoche a las 8 de la noche. Había un oficial de seguridad del Estado y dos policías. Me detienen en la próxima esquina de mi casa, evitando que yo me traslade hacia Santiago de Cuba, porque, según dicen ellos, José Daniel Ferrer, el coordinador del UNPAD, tiene planificado una manifestación. Temen que haya algún tipo de manifestación en el acto del 26 de julio. Me sueltan con la orientación de que no puedo moverme del municipio Bayamo hasta después del 29. Me dicen que voy a tener vigilancia permanente, que si salgo del municipio me van a detener. Ahora yo estoy aquí en la casa, como dijeron ellos mismos, con vigilancia permanente 24 horas. Un oficial de la seguridad del Estado es el que está parado allí en la esquina del hogar de ancianos que me queda en la tercera esquina. Asimismo, como estoy yo, están varios opositores de aquí de Bayamo. En ese caso tenemos a Emiliano González Olivera, Partido Republicano de Cuba. Él vive en área de Guisa. Ania Peralta Zapata, de Flamur. Yoandri Gutiérrez Vargas, de Impacto Juvenil.
Los gobiernos de Argentina y de Colombia expresaron el jueves su pesar por el fatal accidente ferroviario ocurrido en la ciudad española de Santiago de Compostela, donde murieron dos colombianos y otros cuatro resultaron heridos.
Una nota de la Cancillería en Bogotá remite al gobierno y al pueblo de España, y en especial a los familiares de las víctimas, su más sentida condolencia y hace votos por la pronta recuperación de los heridos.
Mientras que la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, expresó su honda congoja y su solidaridad por la tragedia ferroviaria en una carta enviada al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Al mismo tiempo expresa la compasión y solidaridad del gobierno y el pueblo argentino, dice la misiva, según el texto divulgado por la presidencia.
El accidente ferroviario más mortífero registrado en España desde el 44 ocurrió el miércoles y ha dejado un saldo preliminar de 80 muertos y 178 heridos.
En Radio Martí, exactamente a las 6:36, el gobierno mexicano destaca los últimos acuerdos suscritos con Estados Unidos para dar mayor seguridad a la frontera entre ambos países, informa Jorge Orellana.
Los acuerdos suscritos entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza permitirán avanzar en la construcción de una frontera dinámica, segura y que impulse la competitividad global, afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras reunirse con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Janet Napolitano, que suscribió un acuerdo para implementar las medidas de seguridad coordinadas por ambos gobiernos a lo largo de la frontera común México-Estados Unidos. El acuerdo firmado busca la realización de patrullajes coordinados en ambos lados de la frontera, intercambio de información en tiempo real entre las policías de los dos países y establecer protocolos de alerta temprana para prevenir incidentes en la zona fronteriza. Así lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México.
Trascenderá a partir de los resultados, a partir de una frontera del siglo XXI más segura para todos los que ahí habitan, para los que están del lado de Estados Unidos, para los que están en nuestro país. El objetivo es que las salidas y entradas a nuestro país se hagan con seguridad y respetando en todo momento los derechos consagrados en nuestras leyes.
En Michoacán, en las últimas horas, grupos criminales que mantienen un férreo control en algunas regiones atacaron posesiones de la Policía Federal. La violencia en Michoacán se produce después de que el gobierno mexicano marcara un hito en la lucha contra el narcotráfico al detener en el norte del país a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, líder del cartel de los Zetas. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió este jueves la ley que permite castigar crímenes de guerra y compensar a las víctimas en un proceso de paz con la guerrilla.
Santos intervino ante la Corte Constitucional para fundamental la existencia de la reforma conocida como Marco Jurídico para la Paz, considerada la base legal del diálogo con la guerrilla.
La reforma enfrenta fuertes críticas de grupos de derechos humanos, que sostienen que da paso a una amnistía encubierta, ya que permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación en la política.
Y otorgan en Berlín el premio Whistler Blower al exanalista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden. Desde la capital alemana tenemos a Boris Luis Santa Coloma.
El exespía americano Edward Snowden fue elegido para recibir este año el premio Whistler Blower, que le fue otorgado por sacar a la luz la participación de varios estados occidentales en los programas de espionaje PRISM y Tempora. El acto de entrega será en agosto en la capital alemana. Entre tanto, la oposición alemana no ceja en su empeño por sacarle partido al escándalo por el espionaje americano en Alemania y así poner en aprietos a la canciller Angela Merkel. Voy a aclarar de una vez por todas las acusaciones hechas contra los servicios secretos alemanes, afirmó el ministro de Gobernación de Merkel, Roland Pofala. La comisión parlamentaria encargada de controlar los servicios secretos presentó a Pofala un cuestionario de 18 páginas con preguntas relacionadas con el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a ciudadanos y políticos alemanes. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Bien, son las 6:40 de la mañana, de aquí a las 7, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Hay que mirar bien de cerca la tormenta tropical Dorian, porque con ella cualquier cosa puede pasar. La noticia deportiva hace pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda el Cibiades Hidalgo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Miley Cyrus, Hannah Montana, La Zona Metálica. Presenta lo más reciente de la leyenda del metal, Black Sabbath. Y el flashback te transporta 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la guarachera del mundo, Celia Cruz.
Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón.
No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Interferencia.
¡Azúcar! ¡Otra vez!
Sábados y domingos, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Yasuga.
con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el Estado General del Tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, la tormenta tropical Dorian fue ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 2.290 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora, aunque se espera que tome un rumbo más franco al oeste en el curso del día. A pesar de haber perdido ligeramente en organización en las últimas horas, los intereses en el grupo norte del Arco de las Antillas Menores deben prestar atención al progreso de esta tormenta tropical. Para Cuba tendremos muy buenas condiciones del tiempo durante hoy viernes. La mañana estará soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y más deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, al igual que el domingo y el próximo lunes. Mañana sábado, nuestra transmisión será a las 7 de la noche con el partido entre los Marlins de Miami contra los Piratas de Pittsburgh. El domingo la transmisión por Radio Martí comenzará a la 1 de la tarde con el partido entre Tampa y los Yankees de Nueva York. Y después la siguiente programación deportiva de Radio Martí con el béisbol de las Grandes Ligas será el próximo lunes a las 7 de la noche con el partido entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York. Ayer el cubano G. González lanzó muy bien en las Grandes Ligas, pero no tuvo nada que ver con la victoria del equipo de Washington, que derrotó 9-7 a los Piratas de Pittsburgh. Asimismo, el cubano Alexei Ramírez disparó 2 hits, impulsó 2, anotó 2, llegó a 26 impulsadas y su equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso al Detroit 7-4. También por Chicago sobresalió otro cubano, Dayan Viciedo, quien conectó un sencillo y su doble número 14, mientras que por Detroit el cubano Brian Peña conectó su jonrón número 3 de la temporada. Los Mets de Nueva York dispuso 7-4 del Atlanta. El Texas perdió ante los Yankees 2-0. Por los vigilantes, el cubano Leonis Martin, el villaclareño, conectó un sencillo y batea para 275. Y pese a que el cubano Yunieki Riquimbile Betancourt ayer disparó 3 sencillos, su jonrón número 10, impulsó 2 y anotó 2, su equipo de Milwaukee perdió ante los Padres de San Diego 10-8. Por los Padres, otro cubano, Yonder Alonso, disparó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó 1. Y en Denver, Colorado, el equipo local de los Rockies
perdió ante los Marlins de Miami 5-3. En boxeo, el cubano Luis Ortiz, de la división superpesada, logró su victoria número 20 al derrotar por nocaut en el segundo round al norteamericano Joseph Rabot en combate efectuado en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte. A propósito del deporte de los puños, el monarca olímpico de Atenas, Grecia, en el año 2004 en el peso crucero, el habanero Oglanier Solís Fonte, con 19 victorias, 2 empates y 1 derrota, se va a enfrentar este sábado en Alemania ante el alemán de origen turco Yakup Seglan, quien tiene excelente récord profesional de 29 triunfos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 26 pleitos por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Celebró el Movimiento Cubano de Reflexión una reunión en Camajuaní para recordar a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero y analizar cómo promover reformas democráticas en Cuba. Y expone un reportaje del periódico New York Times la degradación social experimentada por la sociedad cubana actual y a las quejas de Raúl Castro.
Y momento de hacer contacto por acá con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, buenos días a ti y a la audiencia.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Alcibiades?
Mira, 26 de julio.
26 de julio, sí señor.
26 de julio del 2013, una fecha que no puede dejar indiferente a ningún cubano. Se cumplen exactamente 60 años del fallido ataque al cuartel Moncada, que dio inicio a lo que ha sido un proceso político de extraordinaria duración en la vida nacional, mucho más que la República, que sustituyó a la ocupación española y a la intervención norteamericana. Son 60 años y, por supuesto, todo el mundo saca sus cuentas y hace sus balances. El gobierno cubano, encabezado ahora por Raúl Castro, lo hará hoy en Santiago de Cuba. Hay realmente muy poco de qué alegrarse a los efectos de este gobierno en este aniversario. La llamada generación del centenario, la autodenominada generación del centenario, que asaltó el cuartel Moncada para supuestamente terminar con los males políticos y sociales del país, lo que hizo fue realmente apoderarse del poder, apoderarse del país, apoderarse del gobierno, y de qué manera. Es decir, lo han mantenido durante 6 décadas y, por supuesto, el resumen de ese largo periodo de poder catastrófico para el país no puede ser peor. El país entero está sumido en una depresión tanto económica como social, y si faltaran datos necesarios para ello, pues el ejemplo mismo de Santiago de Cuba es suficiente. En el plano internacional, a pesar de que hoy se reúnen allí en Santiago de Cuba los aliados más cercanos del ALBA para celebrar el asalto fallido a un cuartel 60 años atrás, lo que más queda es realmente un régimen desprestigiado al punto de estar ahora mismo mezclado en un escándalo internacional de tráfico de armas en el canal de Panamá. Y en el lugar mismo donde se celebra este aniversario, en la llamada ciudad heroica de Santiago de Cuba, una de las tantas mitos de esta larguísima tiranía de los hermanos Castro, pues el panorama no puede ser peor. Ha habido protestas, ha habido manifestaciones contrarias a el hecho mismo de celebrar un aniversario del asalto al Moncada, reparando de manera cosmética los lugares históricos relacionados con aquel hecho, y sin embargo ignorando las necesidades inmediatas de una población que todavía sigue padeciendo los resultados de un ciclón que pasó el año pasado, el 25 de octubre del 2012. El ciclón Sandy golpeó duramente a una ciudad ya semidestruida, la segunda ciudad del país, y el resultado ahora es realmente extraordinariamente desolador. Cerca de la mitad de los techos que volaron entonces no han sido reparados. Sin embargo, ya no hay recursos, ya no se destinan recursos para esas necesidades inmediatas de la población. Ha habido reclamos, recordamos al padre Conrado, que escribió al primer secretario del partido de la provincia pidiéndole que se ocupara de esas necesidades. Así es. Y hoy mismo pues se celebrará ahí en Santiago un acto totalmente artificial, muy alejado de la realidad.
Así mismo es. El balance, bueno, no hay ni que comentar.
Un balance oscuro, muy
exactamente.
Oscuro.
Gracias, sería un magnífico día para ti y, bueno, buen fin de semana, hasta el lunes.
Gracias.
Gracias. Bueno, son las 6:52 de la mañana. Estamos de regreso con Lucy.
Ah, pero tú ves, tenía... Sí, es tenía que estamos, que... tenemos un intruso.
Un intruso.
Un intruso. Estamos... tenemos a alguien en el medio para comunicarnos.
Entre
pero
tú y
bueno,
yo.
De todas maneras, estoy un poquito lejos de Oscar en el estudio.
Sí, por eso
porque,
te miré y me confundí.
Eso, no, porque sí. Estamos también, tenía problemas en mi computadora y Eddie Sicilia pues la está arreglando y tuve que mudarme.
Hay una efeméride muy interesante, Lucy, y tú la tienes por ahí desde luego, tú eres una muchacha preparada. En el año...
Ni tengo efemérides,
es un chiste de Quintero, pero no lo voy a repetir.
Ah, bueno.
1952, un día como hoy, 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama Eva Perón fallece de cáncer a los 33 años.
Bueno, sí,
murió bien joven.
Bien joven, y 33 años hoy en día es una niña.
Exactamente, sí.
Está empezando a vivir y sin embargo esa mujer de una manera o de otra tiene sus fanáticos, tiene sus detractores, tiene... Esa mujer inspiró obras de teatro, películas, sí, musicales, así que...
A una corta edad había hecho muchas cosas ya, había realmente... pasado por muchas experiencias, con solo 33 años.
Muy joven y, sí, y pasó épocas bien malas, era una actriz hasta que se involucró con el presidente Perón y llegó, sí, a ser una mujer con un liderazgo increíble. Fíjate que los que apoyaban, los peronistas, uh-huh, se volvieron hacia ella. Ella se manifestó como una protectora pues de los hombres y creó, sí, un aura alrededor de ella de admiración. Y yo creo que eso es lo que la llevó en tan poco tiempo a ser una celebridad.
Sí,
después de esto, tantas películas inspiradas en su vida, porque, uh-huh, ahí... De películas hay como unas 4 versiones.
Sí, señor. Sí.
Sobre la vida de Eva Perón. Y tenemos el musical de Andrew Lou
Evita,
Weaver.
Sí, fantástico.
Evita, que, mm, es un espectáculo increíble.
Sí, sí, sí.
Y eso, pues, hasta cierto punto la inmortaliza.
Definitivamente, sí. Sí, yo tuve la oportunidad de ver en Cayo Hueso hace ya algunos años la puesta en escena de Evita por un grupo de Broadway en un pequeño teatro café allá en Cayo Hueso.
Sí, porque las producciones de Broadway afortunadamente se desplazan,
sí, sí,
no solo aquí dentro del país, sino también a otros países como México, Honduras, a muchos países viajan las producciones de Broadway, claro, que son vigiladas, si podemos llamarle,
claro,
entre comillas,
claro,
de alguna manera,
sí,
por sus repositores, que se encargan de que eso sea el mismo vestuario, uh-huh, las mismas coreografías. Cuando se hace una reposición, tiene que ser exactamente igual.
Exactamente.
Y así les lleva a público que no pueden viajar a Nueva York los espectáculos que se hacen en Broadway.
Dice Cecilia, se tiró un peladito nuevo, son ideas que yo me hago.